Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto aquí en la cadena COPE. Este es tu programa del mundo del básquet, Showtime. Como siempre, bienvenidos a todos y a todas, a los habituales, pero sobre todo a los nuevos, que cada vez somos más en esta historia que arrancó allí por diciembre de 2010. Hablando de arrancar, empieza un mes de octubre apasionante. Por ejemplo, 11 equipos de la Liga Endesa arrancan su andadura en las diversas competiciones europeas, es decir, Euroliga, Eurocup y también la Champions del baloncesto. De momento arrancan con ese conflicto abierto entre la Euroliga y la FIBA por las ventanas de selecciones. Ah, y que no se me olvide, las chicas de la Avenida y del Unis Girona, que también entran en competición europea. Bueno, tenemos un programa intenso, con muchas cosas que explicar, con muchas cosas que comentar. Ha empezado también la pretemporada en la NBA y de aquí nada, el 17, arranca el baile, arranca la competición. Bueno, hoy nos visita Joan Plaza, uno de los entrenadores que más da que hablar y se hace escuchar, el técnico del Unicaja de Málaga. Presentamos el programa, los titulares, lo que debéis saber del planeta baloncesto y enseguida, aquí en Showtime, Joan Plaza, dirige la orquesta Mar Pairés, capítulo 287. Las noticias de Showtime en compañía de José Luis Gil. Hola Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Destacamos primero que el Real Madrid mueve ficha.
El ex de Knicks y Sixers, Jason Randle, llega al Within Center por una temporada para reforzar la posición de uno de los de Pablo Lasso. Pero además, atención, el equipo blanco se asegura, eso sí, para la próxima temporada, la llegada del esloveno Prepelic, uno de los héroes de su país en el último Eurobasket. Competencia más con Randle para la posición de base, pero eso es un buen aliciente para un Facundo Campazzo que cree que el Madrid todavía necesita un margen de tiempo para ir evolucionando y mejorando.
Primer partido de la temporada con nuestra gente, con nuestra casa, está un poco nervioso, ansioso, una mezcla de emociones, pero creo que no se va a dar tan rápido tampoco el 100% del acople, pero a medida que pasen los partidos, los meses, vamos a ir viendo un mejor Madrid. Así que nada, seguir por el mismo camino, trabajar. Considero que este año nos va a costar el triple jugar contra todos los equipos, porque todos nos van a querer ganar, como siempre. Así que nada, poner el 100% de nuestra intensidad, nuestra actitud y a raíz de ahí afrontar la temporada.
Más cosas, primera jornada de la Liga Endesa que nos deja.
Arrancó la fase regular con victorias para los favoritos como el Valencia, el Real Madrid o el Barça, que recuperó estima de la grada en el Palau Blaugrana en su victoria ante el Baskonia. El naranja Eric Green, máximo anotador de la jornada, 27 puntos, 29 de valoración. No olvidemos los 30 de Henk Norell. Nos queda, eso sí, pendiente un partido de esta jornada 1, el Estudiantes Juventud.
Por cierto, el Movistar Estudiantes, el conjunto madrileño, finalmente clasificado para Europa.
Tras las tres en rondas previas, largas y angustiosas, han quedado configurados los grupos de esta primera fase de la Champions League, donde han acabado entrando los colegiales y se ha quedado en el camino el Juventud. Los madrileños se van al grupo del AEK, Olimpia y Estrasburgo, por ejemplo. PAOK o Ventspils serán rivales del Iberostar Tenerife, mientras que UCAM Murcia acabó recalando en el grupo de Dinamo Sassari o Pinar Karsikaya.
Atención, noticia importante, nuevo formato en el All-Star de la NBA.
Vamos a seguir viendo a los más votados y a los mejores de la NBA, pero ya sin ese formato este contra oeste. Habrá dos capitanes en la próxima edición de este All-Stars que irán confeccionando los equipos como en el cole. Ahora elijo yo, ahora eliges tú y así sucesivamente hasta completar los dos rosters.
Algunos nos quedábamos los últimos en ese eliges tú, elijo yo.
Menos mal que lo has dicho en plural.
¿Cómo ha arrancado la Liga Femenina?
Pues tras la Supercopa en Salamanca, Perfumerías Avenida y Spar City Leaf arrancaron con victoria la fase regular de la Liga. Destacada victoria de un recién llegado, el Sant Adrià, en su estreno a domicilio en la pista del Guernica.
Bueno, estas son algunas de las noticias del planeta baloncesto. Enseguida está Joan Plaza aquí.
I'm all alone now. Check it out. Me and you should take a vacay. I got a plan now.
estamos en Málaga, es una de las capitales del baloncesto en España, como sabéis. Saludo primero a Emilio Guerrero, compañero de COPE Málaga. Hola, Emilio, buenas.
Hola, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Y también a Joan Plaza, es el entrenador del Unicaja Málaga. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bienvenido a Showtime. Bueno, coincidimos que no es un año más, ¿no? Para el Unicaja no es una temporada más, vuelve a la Euroliga, lo hace por la puerta grande como campeón de la Eurocup. No sé si, entre otras cosas, ya, Joan, le has dado vueltas a cuántos partidos podéis llegar a jugar esta temporada. Digo entre todo, ¿eh?
Sí, yo creo que el mínimo son 65 y el máximo irían a 82, 84 aproximadamente, que ojalá se dé el caso, ¿no?
Ya. Cuando apuntas esa cifra en un papel, la primera palabra que pones al lado, que es locura.
Sí, hombre, es un test para muchos de nosotros, porque a pesar de que yo creo que es mi séptima o octava Euroliga, nunca había sido con este nivel de partidos, esa cantidad de partidos. Hay 5 meses, si no me equivoco, que jugamos 10 partidos cada mes. Eso equivale pues a jugar casi 4 por semana, 3 y pico, y evidentemente es una prueba de fuego pues para los jugadores que quieran realmente jugar a este nivel y en un futuro quizás saltar el charco o jugar a empresas mayores. Para nosotros como organización, como club, y a mí como entrenador, pues es evidente que tengo que dosificar un poco las fuerzas de aprender a hacerlo, y así vamos a intentarlo.
Bueno, ahora entramos, si nos lo permites, al detalle con esta prueba, que es para el Unicaja. Llámale conflicto, llámale problema, pero para ejemplificar un poquito cómo un equipo, cómo Unicaja puede afrontar esta temporada. Emilio, una radiografía rápida de este Unicaja 2017-2018, para que la gente lo tenga claro. ¿Cuántos jugadores tiene en la plantilla?
Tenía claro, Joan Plaza, que para competir con un mínimo de garantías en todos los frentes y ser competitivo, que es el ADN que siempre da Joan Plaza a sus equipos, ser competitivos hasta el final. Finalmente se ha confeccionado una plantilla de 14, con salvedades, porque el jugador 13 y el jugador 14, aunque luego se pueden ganar un puesto en el roce, serán dos jugadores de la cantera de los Guindos, como Mosola y Vinio Cuo. Han llegado jugadores nuevos, como son el caso de Ray McCallum, de Sasu Salin, de Milos Aljevic, de Shermadini, de James Agustin y del propio Morayo Solade, que tras una cesión en Burgos, pues ha llegado también para ganarse el puesto en el primer equipo. Y se han marchado jugadores de sobra conocidos para todos los aficionados al baloncesto, como los casos de Oliver Lafayette, Kyle Fogg, Jamal Smith, Allen Omic y Christian Ejenga, este que llegó para reforzar el equipo en el playoff por culpa de la baja por lesión de Adam Machiski.
Bien. Joan, ¿es más potente la plantilla de Unicaja que la de la temporada pasada?
Yo creo que es más compensada.
Compensada.
Creo que el año pasado teníamos muy buenos jugadores también, porque Kyle, Jamal Smith nos daban una capacidad atlética en el exterior, muchos puntos, y lo que hemos ido a buscar es ser capaces de tener en todas las líneas no solo puntos, sino un punto de experiencia, un punto de capacidad de sacrificio. Entonces ahí hemos nivelado algunas líneas sin dejar de hacer un poco lo que te explicaba el compañero, que nosotros tenemos una cantera y no queremos vivir de espalda a esa cantera. Entonces, de la misma manera que creímos en su día que Alberto Díaz podía ganarse un espacio, pues ahora pues hay una persona que se llama Pini, que ha trabajado el año pasado, que jugó la final de la Eurocup ya el año pasado, 9 minutos creo, y hemos incorporado un tercer jugador, pero porque es que si tenemos la cantera hemos de ser capaces de sacarle provecho y ser conscientes de que eso nos limitará, porque apenas habrá nadie. Yo he dicho que quizás solamente Estrella Roja vaya a tener más jugadores de la cantera que nosotros, pero nosotros tenemos jugadores en quien creemos, y hay un loco de entrenador que se ve capaz de hacerlos jugar y darle su responsabilidad en el equipo, ¿no?
Ya. La siguiente que te iba a hacer era preguntarte por la virtud o virtudes del equipo. A lo mejor ya me lo has contestado diciéndome que es un equipo más compensado, ¿no?, que el de la temporada pasada. No sé si en esto de las virtudes del Unicaja quieres añadir algo.
Bueno, yo creo que lo que queremos es un poco en la línea de lo que hicimos el año pasado y llevamos ya invirtiendo años en los años anteriores, en un equipo que sea rápido, que seamos plásticos, que a la gente agrade nuestra forma de jugar, que intente tener más tiros que el rival, que seamos realmente un equipo que esté compensado en el juego exterior, pero también en el interior, pero sin renunciar a lo que a veces marca la clasificación final. Yo explico muchas veces a mis jugadores que la clasificación final defensiva de algunos campeonatos, no siempre, pero de la gran mayoría, los que son los 4, 5, 6 mejores defensas acaban estando generalmente pues en playoff o jugando finales. Entonces, bueno, pues queremos ser un equipo rápido, clásico, bonito, atractivo, pero no dejar de tocar con los pies al suelo y ser estrictos, intensos y serios detrás, solamente eso.
Vale, ¿los puntos débiles del Unicaja o eso nos lo guardamos?
No, es evidente que tenemos varios factores dentro de que nosotros estamos muy contentos del tipo de plantilla que hemos podido hacer con nuestros medios, estamos contentos con ello, es evidente que, pues por ejemplo, tenemos un base que nos dará muchísimas alegrías, como es el caso de Ray McCallum, pero no deja de ser una persona que no conoce la Liga Española, no conoce la Europa como tal. Tenemos jugadores grandes, tenemos tres jugadores de 7 pies, cuando apenas no hay nadie, es decir, no hay equipos que tengan tres jugadores de más de 2'10", y nosotros tenemos tres. Y bueno, pues es evidente que esto te da cosas buenas, pero te da cosas no tan buenas. Tenemos a jugadores que han evolucionado o cambiado de posición del 3 al 4, incluso del 3 al 2, y entonces esto requerirá un tiempo, pero aquí en Málaga una de las cosas que hacemos, al menos en el tiempo que esté yo, es que queremos competir por ganar campeonatos o estar más cerca de ganar campeonatos, pero a la vez nos ocupamos mucho de que los jugadores acaben el año siendo mejores de lo que fueron cuando llegaron. Entonces nos importa mucho que un jugador que cambie de posición acabe evolucionando y mejorando. Entonces combinamos las dos cosas y eso requiere tiempo, desgraciadamente, ¿no?
Bueno, vamos combinando temas. Después vuelvo con algunos nombres propios del Unicaja, del ACB, la temporada en general que acaba de arrancar, pero Joan, estamos a un mes, como quien dice, de esa primera ventana de selecciones, si no cambia nada. ¿Esto es un problema? ¿Puede ser un problema si no cambia alguien, alguno de los protagonistas de esta historia? ¿Tú cómo vas haciendo la digestión del tema?
Bueno, la digiero tal cual va apareciendo. Es evidente que lo que queremos todos es tener un año regular donde los jugadores, en la medida que puedan, se deban a los clubes, que no nos engañemos, son quienes pagan, que desarrolle durante 10 meses ese tipo de convocatorias, y luego, pues al acabar, pues ellos pudieran hacer pues un mes de competición con la selección nacional, otro mes para descansar, y luego se dedican otra vez. Pero es que no estoy diciendo nada nuevo, así que estamos diciendo que para muchas cosas la NBA no es un espejo, y lo entiendo y lo comparto, pero para otras sí, y entonces la NBA no va a parar, y Europa, o en este caso Euroliga, yo entiendo de que no quiera que se pare, y entonces los entrenadores, el que se nos vayan en varias etapas, distintos jugadores, cada una su selección, durante unas franjas, lo único que logran es que, primero, algunos se lesionen, otros vengan distorsionados, porque el criterio del entrenador y de la selección sea muy distinto al que está teniendo, su papel, su rol, sea muy distinto al que tiene en su propio club, y eso te requiere un reciclaje constante. Entonces, pensando estrictamente en el entrenador y en el club probablemente, pero en el entrenador, lo ideal sería que no existieran esas ventanas y que nosotros pudiéramos entrenar de una forma regular y estable, con todos los problemas que ya se nos vendrán por sí solos. A partir de ahí, yo siempre he dicho que lo ideal sería que, pues tanto a nivel de FIBA, como a nivel de Euroliga, como a nivel de ACB, que es lo que nos afecta a nosotros, pues se pudieran poner de acuerdo para no sobrecargar el calendario, para no tirar demasiado de las cargas de los jugadores, que apenas algunos llegan a descansar cuando tú empiezas la temporada, ¿no? Después de haber estado en la selección, a mí se me ha incorporado un jugador un día antes de jugar el primer partido oficial. Bueno, estas cosas me gustaría que hubiera realmente, se postulara una persona que unificara los criterios para que esas tres organismos se pusieran de acuerdo para unificar un calendario lo más digno posible, ¿no? Porque si no, me parece que se nos explotaran las manos, y eso es lo que quisiera que no pasara.
Ya, lo que queremos todos, o aspiramos a que no pase, ¿no? Pero el conflicto de momento está ahí. De las dos propuestas, una que hizo la Euroliga, la otra que ha hecho la FIBA, ¿te decantas por alguna de las dos?
Yo un poco me he manifestado antes, yo soy un poco más clásico en el sentido que yo creo que el jugador, en cuanto empieza ya en dinámica de club, al estar siempre en dinámica de club, siempre al acabar, que hay muchos jugadores que no llegan a jugar finales, pero al acabar en el mes de junio, que ellos, que el mes de julio se dedicara solo a selecciones que tienen mundiales, europeos, olimpiadas, de la medida que fuera posible, descansar en un mes entero, que hay jugadores que ni lo descansan porque tienen a veces 15 días al acabar el campeonato, pero ya empiezan a entrenar y luego les hace dar tú días de tu propio entrenamiento en pretemporada para que descansen. Entonces yo creo que es unificar un calendario todo junto, para Euroliga, para ACB, para todas las competiciones domésticas en Europa, que hubiera un mes que solo se trabajara a nivel de selección. Me ha parecido, y eso, corregirme si no es así, pero el campeonato americano, ¿no?, la FIBA, FIBA América, ha sido mucho más corto que el campeonato europeo aquí en Europa. Entonces, yo creo que hay que hacer quizá unas fases previas para que vayan equipos y no tengas tanteos donde se gana, por ejemplo, y hablo gratuitamente, a Gran Bretaña de 40 o 50 puntos, ¿no? Yo creo que han de ir ahí pues las 12 selecciones finales, como mucho, y dilucidar todo esto pues en 10 días. Que los 10 días antes tengan que estar en su selección o trabajando, yo creo que es lo más adecuado, pero evidentemente yo no soy más que un entrenador y soy una persona no objetiva en todo esto, ¿no?
Uh-huh. Estaría bien, pienso yo, hago la reflexión que todos los actores de esta obra, digo, del mundo del baloncesto, tuviesen voz y voto. Lo digo por vosotros los entrenadores, pero también por los jugadores, ¿no?
Claro. Bueno,
charlas de baloncesto aquí en Showtime esta semana con Joan Plaza, voz autorizada del mundo del baloncesto. Nos quedan muchas cosas, la ACB, la encuesta de los entrenadores, que me interesa mucho, nombres propios, pero desde Málaga, preguntas para Joan Plaza. Emilio.
Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, la semana pasada hablaba con buena parte de tus jugadores. Hombre, no voy a decir que en años anteriores tuviera el freno de mano echado, pero destilabais más ambición que quizás en otras temporadas. ¿Crees que se ha recortado la diferencia con los equipos top en España, como puede ser el Real Madrid o el propio FC Barcelona? Aunque todo esto en cuarentena, porque a lo mejor en dos semanas hay un descarte de NBA de campanilla y lo pueden fichar cualquiera de estos dos equipos. ¿Pero crees que se han recortado esas diferencias? ¿Que la gente tiene en Málaga, se ha ganado en Málaga el derecho a soñar?
Bueno, lo que creo es que tanto jugadores como staff y directiva estamos contentos con el equipo que nos hemos hecho. Somos conscientes de que tenemos evidentemente una serie de limitaciones que otros no pueden tener, pero estamos muy contentos y entonces ahora lo que se trata, hemos hecho además un gran trabajo de pretemporada, estamos muy satisfechos. Entonces, si a eso le acompañamos realmente una gran predisposición, una buena actitud, como mostramos el domingo contra Murcia, pues sí que nos vemos capaces de todo, ¿no? Ya sé que es muy difícil y yo, de hecho, me escuchaste decir en la rueda de prensa posterior que lo primero que dije fue nos faltan 10 partidos o 9 partidos para estar en Copa del Rey. O sea que hemos de ir muy paso a paso porque es una temporada con muchísimos partidos y el hecho de tener un escaparate como la Euroliga no puede iluminarnos tanto donde nos haga olvidar que lo primero que va a hacer Unicaja es meterse en Copa del Rey, es meterse en playoff, es meterse en las grandes batallas. Pero estamos ilusionados. ¿Cuánto ilusionados? ¿Cuánto seremos capaces de abarcar? El tiempo lo dirá, pero ahora mismo percibo a los jugadores, al staff y a la directiva contenta, sí.
Oye, ¿el hecho, Joan, de manejar a 14 jugadores supone un problema?
Bueno, sencillamente supone un problema si tú no dices la verdad desde el principio. Entonces, como yo esa facultad no la tengo, al menos profesionalmente, yo creo que personalmente tampoco, pero profesionalmente soy un reloj. Cuando tú citas a un jugador, cuando lo llamas para ficharlo, lo llamas para renovar, lo llamas, ya le dices exactamente qué hay de esperar. Y una de las cosas que se les dijo ya en pleno verano a todos los que vinieron y se advirtió a los que iban a estar, que iban a descansar seguro algunos pues en un campeonato u en otro, o algunos iban a ir cambiando, dependiendo, pero que todo el mundo iba a hacerlo. Y hay un ejemplo que es muy claro, o sea, si Golden State o San Antonio o grandes equipos de la NBA que juegan una cantidad similar de partidos descansan, quiere decir que aquí ha descansado todo el mundo, y entonces, habiéndoselo dicho, no me siento mal, ¿no?
Uh-huh. En el caso de Jan Mulli, yo recuerdo hace un par de años, no sé si te acuerdas, bueno, seguro que lo recuerda, Joan, cuando coincidieron 13 jugadores en plantilla con Urtasun, con Sergi Vidal, que un jugador jugaba la Euroliga, el otro jugador jugaba la Liga CB. En el caso de Mulli, ¿va a ser siempre jugador fijo en Euroliga o podría entrar en Liga CB? Porque es un caso quizás un poco más comprometido que el de otros jugadores, como el caso de Vini o el caso de Solvada, que sí que son cupos.
Bueno, primero, una de las cosas que yo creo que tú sabes y la gente del programa sabe es que yo no hago agravios comparativos con nadie. O sea, a mí me da igual que sea uno serbio, español o americano, que la decisión que se toma en base a las necesidades del equipo por encima de todo. Entonces, ahora mismo la decisión que se ha tomado es que Dejan vaya a jugar Euroliga. Son muchos partidos, como hemos comentado antes con tu compañero, y en ACB esté jugando Vini, que además es una persona que como jugador de formación puede jugar con pasaporte español. Entonces, ahí ya nos evitamos tener que hacer una serie de cambios que, aunque nos parezcan muchos, son más necesarios para un equipo como nosotros hacer a final de temporada que no ahora al inicio. Entonces, de momento van a estar establecidos así, pero como en Euroliga puede jugar todo el mundo, que no hay limitaciones, pues quizás sí que alguno de los que solo vaya a jugar CB pueda aparecer puntualmente en Euroliga, pero es una decisión que se toma ahora a expensas de que el cansancio, las lesiones u otros factores hagan que puedas cambiar a uno de los jugadores.
Bueno, vamos a ir cerrando. Joan, yo hacía referencia antes a la encuesta del ACB a los entrenadores habitual al inicio de la temporada. Por favor, corrígeme si me equivoco, pero yo he leído que, entre otras cosas, tú ves a Jason Granger como MVP también en el quinteto ideal. ¿Lo quisiste para Unicaja?
Claro, nosotros queremos a cualquier jugador que nos conozca, que conozca la liga, que además haya mejorado en el tiempo que no haya estado con nosotros, pero si me dices también yo quisiera tener a Kuzmiskas y tener a Sabonis y tener a muchos de los jugadores que en estos 5 años se han ido y han crecido en sus lugares, pero somos conscientes de nuestras limitaciones, que son las que te decía antes, y es evidente que de desear lo mejor a toda esa serie de jugadores, es que tu día que juegan contra ti, pero desear lo mejor, y lo veo a él en concreto, una persona con capacidad para liderar un poco la Liga Española en la posición de base, ¿no? Pero el tiempo dirá, porque también han pasado 2 años que hace que no entrenan con nosotros, está en una dinámica distinta como está en Baskonia, y el tiempo dirá si me he equivocado o no, pero que estará cerca o estará en números cercanos, yo apuesto por ella.
Oye, y después... ¿No sorprende? A mí sí, y entiendo que hay mucha gente, que el técnico, el entrenador campeón de liga, Pedro Martínez, con el Valencia, esté en paro.
Claro que sorprende muchísimo. Sorprende mucho, pero es una lección para todos nosotros, ¿no? Porque es evidente que esto es así de frágil, ¿no? Y lo vistamos de cómo lo vistamos, pues la posición más frágil es la nuestra en un banquillo, y bueno, pues la decisión se habrá tomado, cada uno sabrá el por qué, se tomó o no se tomó, pero también yo te aseguro que no creo que pase más de 2 meses, y a buen seguro estará él aprovechando el tiempo, viendo ahora entrenos, partidos de todos los lugares del mundo para volver mejor si cabe, pero yo creo que es una situación que seguro que los actores deben saber de primera mano, pero desde fuera pues choca, la verdad que choca.
Totalmente.
Que no sí. Vaya a entrenar.
Muy bien, cierro contigo. Emilio, ¿alguna cosa más para el coach?
Yo me la he puesto votando. Quinta temporada en Málaga. Joan, ¿tienes viso de que esto vaya a ser un poquito más largo? El récord de Escariolo lo tiene ya a tiro. Vas a ser entrenador con más partidos de la historia de Unicaja.
Ojalá eso se cumpla, ¿no? Yo siempre he dicho que, primero, que aquí puedes estar tú bien y estar feliz, pero que las cosas son cambiantes, pero yo voy a ponerlo caro en cuanto a que queremos hacer una gran temporada. Entonces, a partir de ahí, la decisión última no es mía. Yo quiero es empezar bien, poner el tren sobre las vías, que es lo que hicimos en Murcia, y queremos continuar haciendo contra Burgos, contra Fuenlabrada, antes de llegar contra Fenerbahce. Y una vez lo pongamos bien sobre las vías, lo único que quiero acercarme es al 2-2 sean 4. O sea, que si merecemos estar arriba, estemos lo más arriba posible. Al final, la decisión final, evidentemente, no es mía y es de otras personas, pero yo voy a ponerlo lo más caro posible porque me apetece hacer una gran temporada a todos niveles, que los jugadores crezcan, que la gente se lo pase bien, que llenemos el pabellón a menudo, y si encima nos divertimos, será la hostia. Pero si me veo 5 años más o unos meses más, no lo sé, porque ya os dije a vosotros que estoy muy en vivir el momento y vivir el aquí y ahora y estar bien. No pensar mucho más allá. De hecho, te diré y os confesaré que si me decís quién es el rival posterior a Fenerbahce, ni lo sé. O sea, fijaros si estoy en el aquí ahora. Es así, no pienso nada más y no me distorsiona. Quizá he llegado a ese punto de madurez en mi vida y ojalá, pues, si es que sí, pues se pueda hablar y cerrar, pero ahora solo me centro en lo mío, lo que depende de mí, que es hacerlo bien y que el equipo funcione.
Bueno, es Joan Plaza, no lo vamos a descubrir aquí, y no pasa nada por decirlo. Le admiramos por su discurso y por su trayectoria profesional. Joan, como siempre, gracias, cuídate mucho y que haya suerte esta temporada, que la suerte también influye, hombre.
Muchas gracias, os deseo lo mejor.
Gracias, Emilio.
Gracias, buenas tardes.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Protagonista Joan Plaza en este 287 de Showtime. Ahora tiempo de opinión, tiempo de NBA con una dupla fantástica. Territorio NBA. Esta semana hablamos de lo que es noticia en Estados Unidos con Rubén Parra. Parrita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí andamos, ¿cómo estamos?
Bien, hombre. E Iñaki Cano, compañero de Movistar Plus. Iñaki, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué dices, hombre?
Pues nada, excitado con el inicio de la pretemporada, la verdad. Porque...
Bueno, oye, vamos con unos nombres propios primero. Además, te he reservado el primero. El primero es para ti.
Venga.
Es para un amigo tuyo.
¡Víctor Oladipo!
No. Russell Westbrook.
Bueno, pues
déjame que recuerde. No, yo recuerdo. Yo tranquilo, yo introduzco. Además, a mí me encanta introducir. Bueno, ha suscrito, qué bonito, el contrato más lucrativo de la historia de la NBA. Podríamos tener números de caja registradora, Paires, lo hacemos para otro programa. 205 millones en 5 años, que sumados a la temporada que le queda son 233 millones, casi nada.
Casi nada, y creo que es lo que se merece, teniendo en cuenta que es MVP, que ha batido el récord este de los triples dobles, aunque ya sabéis que defiendo que sí. Los triples dobles...
Ahora viene el pero.
Este es un triple doble, pero es un triple doble para él, no para el equipo. Y que, por supuesto, que teniendo en cuenta las cifras que se están moviendo en la NBA en los últimos tiempos, se lo merece. Otra cosa es que yo crea que Stephen Curry es el mejor jugador de la liga y que merecería ganar más. Pero oye, ha asegurado el futuro de sus hijos, de sus nietos, y si lo mueve bien, de sus bisnietos.
Yo creo que estamos locos, ¿eh? Hablamos de 205 millones de dólares, 233... Bueno, son unas cifras
Me acuerdo un programa
mareantes,
Me acuerdo un programa del año pasado que con el profe decíamos, es que Gobert, ¿cómo puede ganar Gobert en 4 años 80 millones o no sé cuánto era? Pero claro, el mercado es el que es. Y los contratos de televisión mandan, el sindicato de jugadores se ha sabido mover muy bien para que se pague más a los jugadores, y Russell Westbrook, hay que recordar que es un tipo, ya no es solo un gran jugador de baloncesto, que a mí no me gusta, pero es un gran jugador de baloncesto individual, pero es una de las figuras más icónicas que tiene la NBA. Y que ha firmado también hace poco un contrato de 10 años con Jordan Brand. Es considerado un icono de moda, no sé para quién, pero es un icono de moda. Y por supuesto que es un all-star y demás. ¿Que el contrato nos asusta? Pues sí, pero claro, si eres la estrella de un equipo y generas lo que generas, pues oye, bienvenido. Lo que pasa es que 5 años en Oklahoma, para el que no haya estado en Oklahoma, lo que es turismo en Oklahoma es durísimo.
La cuestión de esto es que siempre que hablamos de la pasta de los contratos de Estados Unidos, los números se nos disparan. Pero sacó ESPN hace unas semanas un estudio de lo que les llegaba realmente a los jugadores, y luego al final, Curry, por ejemplo, ha firmado 40 kilos al año y le llegan escasamente 17, después de pagar impuestos estatales, impuestos federales,
es que además
de pagar a su agente. Claro, depende del estado. Pero a lo que voy es que Westbrook ha firmado un poco más de 40 millones al año. El primer año supongo que estará por debajo de los 40 y luego irá ascendiendo el 5 o el 10%, y el último año serán 43 o 44, una cosa así. Pero que realmente de ese dinero, estamos hablando en dólares, a lo mejor le llegan 20, 22 millones de limpios al año, que es un pastizal.
Lo que te iba a decir, ¿te parece poco?
No, seguimos hablando de un pastizal, pero a lo que me refiero es que al hablar en bruto, aquí en Europa, cuando hablamos de lo que cobra Messi, de lo que cobra Cristiano, de lo que hablamos siempre en neto. Entonces, si tú te pones a pensar lo que va a cobrar Messi cuando renueve con el Barça, si le dan 40 limpios, son casi 100 netos.
No vamos a hacer el debate fiscal. Al final, lo que recibe Messi o Westbrook es la cantidad que hemos comentado. Otra cosa es que después ellos tengan que pagar al fisco esa cantidad. Pero
vamos,
al final reciben
si
eso.
Banco, que si va al banco a pedir un crédito por lo que sea... Esto no compra las casas así a tocateja.
O si un banco va a él a pedirle un crédito.
Pero me encantaría esa imagen de Russell Westbrook llegando al banco y diciendo: buenas tardes, mire, acabo de firmar un contrato de más de 200 millones de dólares. ¿Qué me dan ustedes para que yo tenga aquí el dinero?
O sea, entiendo que los cuchillos y la vajilla serán seguros.
Eso se lo dan, y luego a ver qué pegatinas también del banco y...
Bueno, oye, que felicidades a Westbrook, a su agente, a toda su familia y a los que vengan. Más nombres propios.
A la gente de Westbrook, conseguirle ese contrato a Westbrook no lo veo difícil. Conseguirle un contrato de 100 millones o encontrarle curro a Derrick Rose, ese sí que tiene... O sea,
de verdad, vas disparando a todo, ¿eh? No
sí,
hay entrenador
estoy,
que,
mira,
sobre todo,
poco,
Thibodeau, que quede ahí de pie.
Thibodeau, ¿qué contrato tiene Thibodeau?
Espera, mira, ya que me has dicho Derrick Rose, a ver, segundo nombre propio que pongo sobre la mesa, Dwayne Wade, porque al final, hablábamos, recordaréis en el capítulo anterior, dónde iba a acabar, bueno, en Cleveland. 3 años después, los Cavaliers juntan a LeBron y a Wade. Os lo pregunto muy directamente, Parrita, ¿ha empeorado o ha mejorado la plantilla de Cleveland respecto a la temporada pasada?
Para mí se coloca como si no la mejor, la segunda mejor plantilla de la liga.
Por detrás de Golden State, ¿no? En todo caso, si es que lo está.
Tienen un plantillón tremendo. Has perdido a Kyrie Irving, ¿vale? Pero has ganado, recuerdo, a Isaiah Thomas, aunque no puedas contar con él hasta enero por su lesión de cadera, a Jay Crowder, a Calderón, a Derrick Rose, a Dwayne Wade, a Ante Šišić, que a mí me parece que es un jugador que le va a dar algo que antes no tenía, que son centímetros y cierta calidad, a Jeff Green, a Cedi Osman, o sea, hay un montón de jugadores. Yo el problema de lo de Wade, lo estuve pensando el otro día, es si puede afectarle a Calderón. Yo espero que no, pero tienen demasiados jugadores Cleveland y tendrán que cortar alguno. Yo entiendo que lo más normal es que intenten colocar a Iman Shumpert, que tiene mercado y cobra 10 millones al año. Y le queda este año y otro opcional si él quiere, que es player option. Entonces, a lo mejor a Cleveland le interesa limpiarse esos 20 millones de Shumpert, 10 este y 11 el que viene, y colocarle en algún sitio porque tiene mercado y no va a tener mucho espacio para jugar, porque al llegar Wade hay que recordar que se baja la escala un paso. Entonces J.R. Smith pasa a ser suplente y Iman Shumpert apenas va a tener incidencia. Pero ya te digo, o sea, Jay Crowder a mí me parece un fichaje del que no se ha hablado en absoluto, que le va a dar muchísimo a Cleveland, porque
a
le da la posibilidad,
me gusta de todos.
Le da la posibilidad a LeBron de jugar de cuatro, o sea, de irse al small ball, y eso, a mí me parece un defensor exterior fenómeno, aparte de que luego si tiene el día desde la línea de tres te puede machacar. Y luego hay que tener una cosa en cuenta, o sea, se han llevado a Isaiah Thomas por 6 milloncitos, a Calderón por 2 millones, a Wade por 2 millones, a Jeff Green por 2 millones y a Derrick Rose por 2 millones. O sea, a mí me parece Presti es el ídolo absoluto, el general manager de Oklahoma, porque las cosas que hace Presti no las hace nadie. Pero lo que ha hecho Cleveland hay que tenerlo muy en cuenta.
Pero esto es para los fans de Calderón. Sobre el papel va a jugar muy poquito. Si se queda en Cleveland va a jugar muy poquito.
No, al principio de temporada no. Luego a partir de septiembre puede ser. O sea, de septiembre, de enero, cuando vuelva y sea Thomas. Pero ahora de primeras, yo entiendo que Derrick Rose tendrá 28-30 minutos por partido y no me extrañaría que Calderón tuviera 15 minutos. No me extrañaría en absoluto.
Pero que la gente no se lleve las manos a la cabeza cuando Calderón no juegue. El marrón de todo esto lo tiene Tyronn Lue. Pobrecito. Joder, Tyronn Lue.
Dame a mí ese marrón, tío.
No.
Pero no quedamos que el entrenador es LeBron.
No. Ese es el tema. Tyronn Lue es campeón de la NBA y demás. Pero en ese vestuario, y lo sabe todo el mundo, y el que no lo sepa vive en un mundo de piruletas y caramelos, el que manda es LeBron. Y si encima le traen a su mejor amigo, que aparte es uno de los mejores jugadores de la NBA en los últimos 30 años, a mí Tyronn Lue, es que, a ver, tiene una plantilla espectacular, pero cuando el partido se ponga divertido y tengamos que dibujar algo en la pizarra...
Cuando el partido se ponga divertido, balón a LeBron, déjate de historias.
Sí, pero que es que en un duelo contra Golden State Warriors, pese a esta plantilla, yo sigo viendo a Golden State Warriors campeón de la NBA.
Hombre, nos ha jorobado Iñaki, pero es que desde el momento en que existe una apuesta en las casas de apuesta de todo el mundo, la mayoría, vamos, que dice apuesta de campeón Golden State 1.90, el resto de equipos de la NBA 2.35.
Sí, pero es que, o sea, aparte,
se paga menos que Golden State gane el anillo que lo gane cualquier otro.
La cuestión es acercarse, ¿no? Porque superar a Golden State ahora mismo es muy difícil, digo, en confección de plantilla.
Sí, pero quiero ir más allá, porque a mí los Boston Celtics Me gustan mucho porque tienen a Kyrie Irving, tienen a Gordon Hayward y luego tienen un pedazo de entrenador que ahora mismo en la conferencia este, para mí, es el mejor que hay en el este.
Hay que tener en cuenta una cosa, que no se habla de ellos porque se da por supuesto, pero a mí los Warriors me parecen mejor que el año pasado. O sea, a mí las adquisiciones de los Warriors de este año me parecen más que interesantes.
Si todo fuera normal en el este, la final sería Boston-Cleveland.
Pues sí, y si todo fuera normal en el oeste, Oklahoma, iba a decir Lakers pobre sí. Mi hermano. Oklahoma Warriors.
Pero es que yo en una final de conferencia, Boston-Cleveland, yo estoy convencido que en Boston ya está trazando un plan maestro para que la envolvente sea espectacular.
A mí los Celtics me parece que han hecho una plantilla muy buena y efectivamente tienen uno de los mejores entrenadores de la liga, pero me da que no le va a llegar, ¿eh? No le va a llegar para... Bueno. para cargarse a Cleveland. Yo creo que no. Es que yo parto de una base fundamental, que para mí LeBron es el mejor jugador del mundo. O sea, es que sin ninguna duda. A mí es como el típico debate de quién es el mejor de la historia. Pues el mejor de la historia es Jordan, sin duda. A mí el que más me gusta, el jugador favorito, es Magic, de toda la vida. Pues esto es lo mismo. A mí mi jugador favorito es Curry, o el que más me divierte, o el que más me mola. Pero yo creo que no hay duda de que el mejor jugador, incluso por encima de Durant, que tendrá sus defensores también y buenas cosas ha hecho para tenerlos, para mí el mejor jugador sin duda del mundo en la actualidad es LeBron. Y dando el nivel que da LeBron en los playoffs y en las finales, sumándole no Wade, sumándole Thomas, sumándole Kevin Love, que aunque no nos guste, el tío la verdad que luego al final siempre suma, sumándole Crowder... A mí me sigue pareciendo que Cleveland es el tótem del este.
Sí, la plantilla es mejor, pero también confío en que Boston se siga moviendo, Se siga moviendo.
Pues, ¿ahí lo dejo o añadimos algo más?
No, que se siga moviendo.
Ah, vale.
Y busquen un interior mejor que Horford.
Bueno, la semana que viene, en el capítulo ya, en la semana en la que arranca el baile, que el baile arranca el día 17, después de la pretemporada arranca la NBA ya, voy con la quiniela, para todo el equipo del programa, vuestra final, vuestro campeón, el rookie, los españoles, quién lo va a hacer mejor, tal. Eso la semana que viene. Ahora, os pido dos pinceladas. Después de todo lo que comentamos en el capítulo anterior, de lo que ya hemos comentado, cosas que os están gustando, más allá, insisto, de lo que ya hemos dicho, para no reiterar, cosas que os están gustando de esta pretemporada de la NBA. Parra, arranco por ti.
A mí, Bol. Yo tiro para la casa. Que soy más simple que una peseta. Pero a mí, Lonzo Ball me parece que va a estar dentro de las quinielas para rookie del año. Supongo que lo peleará con Tatum, que yo creo que va a tener muchos minutos en los Celtics, y con Markel Fultz. Pero a mí Ball, más allá de que el primer partido, por ejemplo, de pretemporada no estuvo bien en el tiro, hizo un 2 de 11, un 2 de 10, una cosa así. Ajá. Pero la madurez que demuestra, y luego todo lo que leo en los medios de Los Ángeles principalmente, y americanos en general, de lo que le rodea, lo que habla Luke Walton, su entrenador, de él, lo que hablan sus compañeros, la profesionalidad que desborda, incluso Magic, que lo ha sido todo, la forma que tiene de hablar, de su entrega y de sus ganas de aprender, a mí me gusta mucho. Y es un tío que no va a tardar mucho en estar rondando el triple doble y que no va a tener muchas dificultades para estar rondándolo todos los partidos.
Iñaki. Yo, mientras se quite las zapatillas esas de árbitro que lleva,
sí, bueno,
va bien, sí, viendo el partido. Ayer, por ejemplo, me gustó mucho Teodosic con los Clippers.
Muy descarado, tío. Muy descarado.
¿El qué?
Que es muy descarado, que va sobradísimo. A mí me recuerda un poco a cuando llegó Sabonis a los Blazers. O sea, es que es un falso rookie.
Vosotros que sois los de la NBA, no os preocupéis, que yo soy muy bueno.
Sí, sí.
A ver, para el que no viera el partido de pretemporada, con lo que ello supone, pierden los Clippers contra los Raptors, pero el angelito da 8 asistencias. Tampoco es que tire mucho, estoy viendo las estadísticas, tira 5 veces, no mete ninguna en juego y tal, pero da 8 asistencias y tú le ves jugando como diciendo, vale,
muy
que sí, que lo que tú quieras. Entonces se pone a jugar y ve las líneas de pase donde pues otros jugadores no la ven, y me voy directamente a los que tiene por delante, como Patrick Beverley o como Austin Rivers, que me parece buen jugador, pero con Lowry, pues mira, Lowry se tiró hasta la zapatilla, 17 puntos y muy bien, pero es que no va sobrado. Y a mí me ha gustado mucho eso en el inicio de la pretemporada. Tampoco es que es pretemporada, o sea, y luego lo de Carmelo con la sudadera, el Howdy Carmelo, que va a las fotos oficiales del equipo y da la rueda de prensa con lo de la sudadera y tal. A mí es de las cosas que más gracia me han hecho de lo que llevamos de pretemporada.
Bien, Iñaki, Parra, a ver, tengo más cositas. Por ejemplo, os quiero preguntar por el que va a ser nuevo jugador del Real Madrid, ante la baja de Sergio Llull. Llega Jason Randle, norteamericano, viene de jugar en la NBA, en Filadelfia, pertenece a Nueva York, viene para ocupar la posición de uno, también de dos. Iñaki, empiezo por ti. ¿Quién es Jason Randle?
A ver, ¿cómo explicarlo?
Es más un escolta tirador que un base.
Sí.
Tiene altura de base, 1,88, pero tiene más preferencia por fumársela que por,
sí, y luego
que
tiene,
por pasarla.
Y luego tiene, lo has dicho tú, Albert, ha pasado ya por varios equipos y tal, y en ninguno se ha quedado.
La incidencia de Jason Randle en la NBA es nula, seamos sinceros.
Sí,
¿no? Ha estado, lo ficharon los Knicks, no, primero no fue drafteado, luego
le fichan
los Knicks, le cortan antes de que empiece la temporada. Luego se viene a Europa, al Nimburg, me parece. Luego vuelve a la NBA.
Estuvo con el Chacho, ¿no?
Campus de verano y tal. Le vuelve a fichar Filadelfia. Tampoco tiene una gran incidencia. Juega 8 o 10 partidos con los Sixers. Y luego le fichan los Knicks. Y los Knicks sí, se queda 18 partidos. No es titular nunca. Juega 10, 12 minutos. Y ya te digo, su incidencia relativa. A mí me parece más un ejecutor que un director de juego.
Y bueno, luego... yo me voy al más allá de eso, de que has estado dando tumbos porque no te han drafteado, pero en la NBA que detectan rápidamente si este funciona,
si vales o no, ¿no?
Si vales o no, el caso de todo el mundo, ya, pero Jeremy,
no, hombre,
ya,
pero es que, Iñaki, Jeremy, pero es que si eres no bueno no te vienes al Madrid.
¿Eh? ¿Perdón?
Que si eres bueno en la NBA no te vienes al Madrid, te quedas en la NBA, eso es
claro,
lo que
claro.
Bastante, salvo casos, hombre, evidentemente hay jugadores que posiblemente podrían jugar en la NBA del Real Madrid o podrían haberse quedado en la NBA del Real Madrid.
Tiene un poquito de trampa lo que dices, digo, porque los nuevos contratos en la NBA, para tener también más fondo de armario, permite que haya jugadores que digan, bueno, para la rotación me sirven, pero no para brillar, ¿no?
Sí, pero que me refiero a que si eres un jugador de mediana importancia, con eso yo extiendo el abanico al 9, al jugador noveno del roster. Sí. Ya a mí a partir del 9 me parece un jugador de incidencia nula y que su peso depende de que se lesionen 8 tíos que tiene por delante.
Mira, me viene una pregunta, Parrita. Por ejemplo, Anthony Randolph, que creo que es uno de los jugadores más destacados de Europa, creo que coincidimos. ¿Tendría cabida en la NBA?
Como un jugador 8-9.
Sí. ¿No está mal?
Como un jugador 8-9, para eso me refiero. Que... Randall se ha quedado en el Madrid, pero porque no ha tenido una oferta seria de la NBA, porque él se vendió perfectamente después de ganar el europeo. Se tiró 4 días dando entrevista diciendo que él creía que estaba preparado para volver.
Y si no vuelven, es que ese es el tema. O sea, si en la NBA das 3-4 toques y no te sale ninguno, y ninguno de los equipos dice quédate con nosotros, es por algo. Hay casos, ¿cómo se llama este, Parra? Ayúdame. Este que estaba en Memphis y ahora está en Miami, que tiene el cuello tatuado, que llegó a estar también en Toronto. Jolín. Johnson. Este era. James Johnson, ese es, gracias. Este era un tarambana, pero oye, en Memphis le funcionó bien y acabó fichando por Miami. Es que yo voy a eso. Luego, que la gente se haga una idea, pues sí, un ejecutor que se las fuma todas, pues sí, pues como hay muchos en Europa.
Bueno, por cierto, más cositas, detalles que debéis saber. Está lesionado y se va a perder toda la pretemporada. Vamos a ver cuándo vuelve Kawhi Leonard en San Antonio, porque arrastra una tendinopatía. Como también es baja de momento Marc Gasol con Memphis por unas molestias que arrastra del europeo. Y voy a cerrar después para decir aquello que nos mola tanto de... Perdón, un momento. La última.
Que Khloe Kardashian está embarazada.
Sí. Oye, Parra, mira, WNBA. Se va esa final entre Minnesota Lynx y Los Ángeles Sparks al quinto partido.
2-2. Y la verdad es que son los dos mejores equipos de la liga. Y que la batalla que están presentando Fouls y Maya Moore a Candace Parker y Ogunike me parece maravillosa. Yo entiendo que deberían ganar las Sparks, son las vigentes campeonas y que deberían hacer el back to back, pero no me extrañaría nada que terminara ganando Minnesota. Ha habido partidos muy ajustados, el último precisamente Minnesota ha ganado de 11, pero la final tiende a estar siempre muy ajustada. Ha habido dos partidos que se han resuelto por dos puntos, por un punto por dos puntos. Y lo normal sería que ganara las Spurs o no, ya te digo. En cualquier caso, es la mejor final que podría haber y está resultando apasionante. El quinto y definitivo duelo, la madrugada del miércoles al jueves a las 8:06, 14:00, a las 2 de la mañana.
Apuntado. ¿Qué me dejo, Parra? ¿Qué me dejo, Gano?
Lo de Khloe Kardashian, que Tristan Thompson va a ser padre, si las informaciones no son falsas. Khloe Kardashian estaría embarazada del jugador interior de los Cavs, coincidiendo que en la misma semana en la que su hermana pequeña Unas de las Jenner, la que es de Victoria's Secret, no, la otra, también ha dicho que está embarazada con 20 añitos.
Qué dominio, chico. ¿Cómo os gusta el cuore,
Te vas a un mundo outlet que a mí se me...
Perdón. Khloe Kardashian es un personaje de la NBA. Sí, fuera de la pista, de lo que es la pista. Porque ha estado casada con Lamar Odom. Porque ha sido novia rollete de James Harden. Russell Westbrook cuenta la leyenda que también anduvo por ahí.
Si por ahí antes lo vas a hablar.
Si por ahí han entrado.
Cuidado que nos perdemos.
No, pero. Y que Khloe Kardashian vaya a ser madre de un jugador. Va a tener un hijo de un jugador de la NBA. Maravilloso. Igual que lo de Westbrook. Lo de la exnovia de Westbrook que Durant le tiraba fichas por Twitter o por Instagram. Que la NBA es tan... Mola tanto la
NBA. Volviendo al deporte antes de que nos pongamos...
Porque hay esfuerzo físico.
Y
que un nacimiento...
Es perfecto y precioso.
Es muy bonito.
A ver, Parra.
Que antes de que nos vayamos, llevamos... este es el tercero ya, ¿no?
Sí.
Hablando de NBA y tal... para mí lo más impactante, lo que más ganas tengo de ver este año, lo digo, lo reitero y tal, que haya salud sobre todo, es a los Sixers. Tengo muchísimas ganas de ver ese equipo rodar, y me parece una conjunción de talento joven maravilloso, y tengo muchísimas ganas de ver a Markel Fultz, a Ben Simmons sano por fin. Junto a Joel Embiid, a mí me parece uno de los equipos a seguir este año. Yo creo que se van a meter en playoff, lo creo realmente, pero aunque no se metan en playoff, me parece que va a ser uno de los equipos más divertidos de ver de toda la NBA.
Apuntado queda. Tenéis deberes para la semana que viene, ¿eh? No os olvidéis, que no os pille yo en fuera de juego, hagáis pasos cuando no toca, ¿vale? Sí. Cano, Parra, Iñaki, Rubén, gracias, adiós.
Espera.
Feliz
semana.
Adiós.
Adiós.
Bueno, más cosas en este 287 de Showtime. Esta semana, consultorio con nuestro profesor, el que más sabe de baloncesto, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Bueno, oye, bienvenido. A ver, lo primero que te quiero preguntar es por una reformulación, una novedad que se va a producir en el All-Star de la NBA después de 66 años de historia. Bueno, que nadie se piense que no van a jugar el este contra el oeste, lo van a hacer, pero mezclados. ¿Qué se intenta? Lo que hemos dicho muchas veces aquí, lo que tú a veces has apuntado, ¿innovar de alguna forma que tenga esto un aire más fresco?
Sí, claro, porque el formato este oeste, la votación popular, muchas veces, tantas veces manipulada, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Pues cuando había jugadores chinos, como es el caso de Yao Ming, de repente una votación masiva, que ríete tú de las votaciones manipuladas, ¿no? O queríamos apoyar todos, yo creo que con legitimidad patriótica, ¿no? A Pau Gasol o a su hermano y tal, pues yo creo que era un mecanismo complicado. El propio este oeste como concepto ya se había convertido en un concepto de partido pues un tanto incluso aburrido para el espectador, porque un 168-159, aunque parezca que es un partido espectacular, puede ser un tostón, porque en realidad no hay esencia de baloncesto. Hemos visto cada año progresivamente un deterioro, por ejemplo, en la actitud defensiva de los jugadores, en el juego en equipo, y se ha convertido más en un escaparate del uno contra uno. Y ya no digamos el partido de los novatos, eso ya es el acabose, ¿no? Entonces, dentro de esta línea de reformular conceptos, pues la NBA sabe que el fin de semana de las estrellas es un fin de semana de recaudación, es un fin de semana de mucha visibilidad a nivel mundial, y trata de reformular el partido grande, por así decirlo, como ha tratado en otras ocasiones, por ejemplo, el partido de los novatos, o ha mejorado, o ha intentado mejorar, mejor dicho, algunos aspectos de lo que son los concursos clave, como el de triples o el de mates, pero sigo diciendo lo mismo. Yo creo que esta reforma se queda corta. Es básicamente, supongo que ya lo has explicado, pero es básicamente que elegidos dos capitanes, uno de un lado y otro de otro, era lo que nosotros, no sé si es de tu época, pero lo que nosotros llamábamos echar a pies.
Sí, sí.
Es decir, tienes 22 amiguitos o 10 amiguitos y tú echas a pies y vas eligiendo pues o a los que crees más buenos o a los que son más amigos tuyos, etcétera, ¿no? Y yo sigo diciendo lo mismo. La NBA tiene una enorme oportunidad ahora que hay jugadores internacionales de altísimo nivel, jugadores internacionales entendidos desde la perspectiva estadounidense, de hacer lo que llevo diciendo desde que tengo uso de razón baloncestística en la NBA, que es un partido entre los jugadores, digamos, de Estados Unidos y el resto del mundo, porque aunque muy probablemente, vamos, con toda seguridad, ahora mismo, a día de hoy, ganaría el equipo estadounidense o el equipo de los americanos, por así decirlo, pero estoy seguro que traería muchísima gente. Bueno, es un avance y yo creo que todo lo que sea pues sacarnos de ese mare magnum del 168-159 que hemos tenido que sufrir en los últimos tiempos como concepto, pues no está mal, pero yo creo que se queda corto y que seguro que en breve, a no tardar muchos años, la NBA volverá otra vez a reformular el partido porque estamos en lo mismo, es decir, poco importa que lo elija el público, lo elija a pie, si al final la actitud de los jugadores va a ser la de un partido festivo en donde van a exhibir más su talento individual que intentar jugar en colectivo. Y sin embargo, yo creo que ese punto de motivación que daría el jugar una especie de Ryder Cup en un día, ¿no?, entre América y el resto del mundo, pues sí le daría un tono, pues yo qué sé, uno con la bandera estadounidense, otro con la bandera de la Comunidad Europea y otro con la bandera china en el otro lado, pues a lo mejor le daba otro tono más parecido a la Ryder Cup en golf, ¿no?
A ver qué tal el invento. De momento, edición de 2018, ya con nuevo formato. Recuerdo que se va a celebrar en Los Ángeles el All-Star del año que viene. Tus Clippers, que una de las imágenes que nos deja de momento la pretemporada de la NBA es un pase de ensueño, una asistencia de ensueño de Milos Teodosic en Los Ángeles, en los Clippers, contra los Raptors. Recuerdo que en esa posición de base están también Austin Rivers, Patrick Beverly. Bueno, ¿qué podemos esperar de Teodosic? Incluso te iba a decir de los europeos que han aterrizado ya para esta temporada en la NBA.
Bueno, particularmente de Teodosic yo creo que es un jugador que se va a adaptar muy bien y además ha caído en un sitio perfecto. Lo que pasa es que, como se dice en inglés, tiene unos zapatos muy grandes que llenar, ¿no? Unos zapatos grandísimos que llenar, que son los de nada menos que Chris Paul, uno de los mejores jugadores pequeños en la historia de la NBA, no solamente de la NBA actual, y un líder en el campo y fuera del campo de Los Ángeles Clippers. Eso Teodosic no lo va a poder dar. Se le asigna esa tarea en concreto en el equipo a Blake Griffin, que es un grandísimo jugador, pero que yo creo que tiene muchas menos dotes de líder que Chris Paul, pero en lo que concierne al juego y en lo que concierne a la visión de juego, Teodosic llega a la NBA en un momento de madurez. Es verdad que algunas veces comete alguna locura, algunas veces se va del partido, pero yo creo, fíjate, que es un jugador que en la NBA se va a adaptar muy bien porque esos puntos anárquicos que tiene o esos puntos guadiana que puede tener en un partido en la NBA se notan menos precisamente por lo que tú decías, porque sin ser grandes jugadores, tanto Rivers, hijo, como Beverly le pueden suplir, ¿no? Yo creo que Teodosic, en principio, lo va a hacer muy bien. Yo estoy absolutamente convencido que va a ser un jugador extraordinario para los Clippers, pero con el problema de que, claro, no es lo mismo que tú aterrices en un equipo en donde, bueno, puede haber buenos bases y tú puedes jugar muy bien, y otra cosa es que aterrices en un equipo que ha empezado y ha acabado en multitud de ocasiones con Chris Paul, porque eso, ya digo, es una sombra muy alargada que va a pesar mucho sobre los Clippers. Yo espero que los Clippers, por calidad de plantilla, consigan acceder a los playoffs, pero poco más. O sea, yo creo que los Clippers han bajado un escalón al marcharse Chris Paul e incluso con la llegada de un grandísimo jugador como este Doncic.
Profe, más nombres propios. De la primera jornada en tu libreta, de esa primera jornada de la Liga Endesa, ¿qué has apuntado? Por cierto, recomendó Miguel Ángel a Jan Stima, que ya bueno, lo conocíamos, lo vimos en el europeo. Muy buen partido, a pesar de la derrota de Baskonia en el Palau, con 15 puntos, más allá de los puntos que anotó. Muy buen partido. A mí me ha gustado mucho Eric Green en la primera jornada, en el arranque de la Liga Endesa. No sé qué detalles, qué nombres tienes tú por ahí apuntados.
Bueno, yo creo que en la primera jornada hemos asistido, sobre todo para mí lo más importante ha sido la evidencia de algo que ya intuíamos, ¿no? Y es que el Barça ha venido para quedarse, es decir, por fin el Barça tiene cara y ojos, tiene un proyecto, tiene un equipo sólido. Es obvio que lo pasó mal frente a Baskonia. A mí me gustó muchísimo el partido, fue un partido muy bien jugado,
sí,
por los dos
divertido.
Equipos, muy divertido. Nada que ver con lo que hablábamos antes del All-Star, ¿verdad? Sino un partido de básquet FIBA muy competido y muy, muy bien jugado, y tenía de verdad muchas ganas de que el Barça estuviera ahí, o sea, de que el Barça retornara, ¿no? Porque ha sido un año de travesía del desierto, yo creo que más penosa que otra cosa, porque el equipo no estaba bien construido, porque había problemas de eso que llaman los americanos química interna, pero para mí esa es la gran noticia, ¿no? Que el Barça-Lasa ha vuelto y que a mí me da la impresión de que, hombre, le falta todavía para llegar al nivel del Real Madrid, que yo creo que va a estar muy bien y que va, a pesar de que no lo pasó bien frente al Moraván, ¿no? Frente a la Andorra, pero yo creo que el Real Madrid tiene más experiencia y una plantilla más hecha y más construida que el Barça, pero bueno, cuando yo me aventuré a decir que veía al Barça finalista como mínimo, quizá me tiré un poco a la piscina, pero por eso quería verle en esta primera jornada, y si nos hemos de dejar llevar por las primeras impresiones, me gustó mucho el Barça. Me gustó la evidencia también de que el Valencia sigue siendo un equipo potente. El Betis obviamente es un rival inferior, pero me gustó mucho ver cómo el pozo que ha dejado ahí el estilo Pedro Martínez y las ausencias que las tiene significativas han sido suplidas por buenos jugadores, pero sobre todo, como tú decías, ¿no? Por un Eric Green que lideró a su equipo ante un equipo, el sevillano, que bueno, pues con Bongo Colo y con Anosique jugó muy bien. Pero Eric Green es una incorporación muy buena y yo creo que puede ser un jugador que va a aportar mucho, no solamente al Valencia, sino al total de la Liga ACB.
Muy bien, pues son las notas de Miguel Ángel Paniagua. ¿Algo que nos quieras comentar?
No, bueno, que esto de hecho quería, dentro del tema de las anécdotas, esto de echar a pies, precisamente me has preguntado por el All-Star, siempre cuento como anécdota que un gran entrenador, ya fallecido hace muchos años, como Ignacio Pinedo, contaba que cuando él era seleccionador junior, que fue un poco el padre de varias generaciones de jugadores que luego fueron muy importantes, de entrenadores también, como Aito García Reneses, que fue ayudante suyo, es decir, nos remontamos allá por los años 70, 80, finales de los 70, 80, él siempre contaba como anécdota que, pues es norma, como sabes, y se ha mantenido esa norma hasta nuestros días, elegir 14 o 15 jugadores para un combinado nacional, ¿no? Pues cuando la selección tiene que competir, pues se elige a 14, 15 jugadores y luego llega el doloroso descarte, ¿no? Los dolorosos descartes. Y él tenía siempre la idea de, a los dos más buenos, evidentemente, los nombraba capitanes porque no era tonto, y luego dejaba que hacía un partido entre todos los jugadores que tenía convocados, y permitía que sus dos mejores jugadores, uno en cada bando, echara a pies. Y entonces casi siempre tenía la tendencia de cortar, o sea, de descartar, cortar, como decimos en el argot baloncestístico, a aquellos jugadores que quedaban el 13 y el 14 o el 15, 14 y 13, ¿sabes? Porque entendía que si los jugadores que estaban eligiendo pues los dejaban fuera, en gran medida era porque consideraban que eran el eslabón más débil, ¿no? Y entonces a él decía que le facilitaba mucho los descartes en la selección junior. Bueno, es un recuerdo a Ignacio Pinedo, y lo de echar pies, pues el otro día cuando la NBA anunció que iba a adoptar este formato, que era una de las posibilidades que estaba barajando dentro de varios formatos que le habían sugerido, pues me acordé mucho del gran Ignacio Pinedo, del que aprendí mucho, sobre todo en el aspecto psicológico, con anécdotas como esta.
Bueno, Miguel Ángel lo explica con mucha pulcritud y con mucho tacto. Es aquello del patio de colegio, de tú en mi equipo, tú en el otro, al final quedaban dos o tres que no los quería nadie, eran los malos, ¿no?
Exacto.
Claro, claro.
En este caso no eran malos, eran muy buenos, pero digamos que eran considerados por los propios jugadores los malos de los buenos.
Sí, sí, sí. Lo menos claro, bueno, vaya.
Él decía que le facilitaba mucho luego a la hora de los descartes, porque generalmente nunca había quejas por parte del resto de los jugadores.
Muy bien, pues cierro este bloque con esa anécdota que se la tenemos que pedir, efectivamente, cada semana a Pani, a Paniagua. Profe, te espero la semana que viene. Cuídate mucho y gracias.
Estaré encantado. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Llega el rincón más gamberro de Showtime, que es el rincón del supermanager. ¿Cómo nos gusta? Oye, cada temporada nos motiva un montón esto de tener 6,5 millones de euros virtuales para fichar a 11 jugadores.
Con 6,5 millones no vas a ningún sitio.
Y son virtuales, además. A ver, Gil.
Si fueran reales ya.
Hay que dar respuesta a muchas incógnitas que planteamos la temporada pasada.
A ninguna.
He visto una imagen que desearía no haberla visto. Bien, algunas incógnitas. Por ejemplo.
¡Estamos desmelenados!
Por ejemplo, la semana pasada, sí. Ya vas a conocer tu equipo. Sí. Puntuación.
124,60. Bueno, que oye, vale. dimos en la diana con Green, dimos en la diana con Beirán. No lo hicieron mal ni Pasechnik ni Will Thomas.
¿120 qué?
124,60. Vale. Esperábamos más de Tomás Bellas, esperábamos más de Reiner, esperábamos más de tu amigo, tu hermano Bojan Dublevic.
Sí.
Hay que asumir
por
errores.
Cierto, felicidades y gracias.
Sí.
A todos y a todas, a los cientos, a los miles de equipos que se han apuntado a esta edición de Showtime de la Liga del Supermanager.
Sois
unos valientes.
No tenéis precio.
No tenéis precio.
De verdad, en serio, gracias.
Sí.
Porque esto ha funcionado. Somos más. Eso quiere decir que nos vais a dar más caña. Pero bueno, estaremos aquí aguantando el chaparrón. Y
primer líder.
Puñaladas cuando lleguen. 224 puntos.
¿Y tú has hecho?
124, se me han metido 100 puntos.
O sea, una cosa, la persona que más sabe del Supermanager, a la que le hemos encargado que nos explique cómo va el Supermanager, a quién hay que fichar, qué hacer con el dinero, ¿ha sacado 100?
124.
Vale.
Con 60.
Perfecto. Y la persona que ha ganado la jornada...
224.
224. Muy bien, solo 100 de diferencia. Vale, esto en la primera jornada. Muy bien.
Menos mal que son dagas y no son espadas, porque la espalda ya la tengo.
Recomendaciones para la segunda jornada.
Espérate. Es de Fuenlabrada.
Pensaba que me lo habías dicho todo. Perdón.
No, hombre, por favor. A ver, Paul.
Siga.
Ya veremos la próxima jornada, ¿eh? ¿Qué hace Gurovic 85 de Fuenlabrada?
Hombre,
¿eh?
Gurovic.
El hermano manco de Ben Wallace. Bueno, oye, tú. No, pero esto de irse revisando los nombres de los equipos está bien porque hay clásicos, ¿eh?
La parroquia de Showtime tiene mucha cabeza, tiene mucho seso para ponerle esos nombres tan ingeniosos.
Oye, gracias a Toscar de Las Palmas de Gran Canaria, al profe Nipaniagua, puesto número 50.
Ahora se lo diremos.
O sea que... No, pero está bien encontrarse con los viejos amigos.
Tenemos dos jornadas esta semana. La segunda, miércoles y jueves, y ya el fin de semana, la tercera, con un partido todavía pendiente. Recuerdo ese Movistar Estudiantes Divina Seguros Juventud que no tiene ni día ni hora. Recomendaciones para esta segunda jornada donde se pueden hacer 4 cambios.
Dicho así, parece que el partido se vaya a disputar en la zona crepuscular o algo así.
No, disputarse, si no hay cambios, se va a disputar en Madrid.
No, hombre, es que te has puesto así, no tiene ni día, ni hora, ni...
Es que, hombre, informo, es verdad.
Quererte no tiene horario, ni fecha en el calendario. Mira, la recomendación de cara a la jornada 2, a la 3, a la 4, a la 5... Broker, ir a hacer pasta, porque esto de los 6,5 millones, para empezar, está muy bien, pero más allá no vas a ningún lado. Así que vamos a ir recordando gente que está en broker y asequiblemente bien de precio, ¿eh? Luka Rumnitz, el base de Fuenlabrada, está en -7,64. O Marcelinho Huertas, 560,000 ya después de su primera actuación, está en -6 para jugar frente a Movistar Estudiantes. O Sam Van Rossum, que hizo una muy buena primera jornada.
¡Qué restrena,
está
tú!
Está en -4. Hombre, es verdad que está en 398. Buscamos un poco también los brokers altos, pero también jugadores asequibles que nos puedan ir dando dinerito. Posición de aleros. Yo jamás hubiese pensado que Fabián Caser, el nuevo jugador del Madrid, estaría ahora mismo con -16,63 visitando Bilbao Basket y en una cotización que ronda los 600,000 euros. Metralleta Green, aprovechad ahora, por favor. 700.000, está ya en 700.000, pero tiene un menos 14,59. O sea,
vaya, tío, partidito
es
de,
una garantía
de caser, ¿eh? Casi
y oye, apostamos por él en la primera jornada, sí, sí. Y ha vuelto pues prácticamente muy bien Javi Beirán. Y oye, también muy bien Pau Rivas, con que está, sí, con menos 2,70. Va a una pista accesible, como es la, sí, del Divina.
Que ha vuelto, tras 11 meses lesionado.
Sí, señor. O sea, muy que bien. Muy bien. Y en cuanto a la posición de pivots, pues oye, Fran Vázquez, Producto Nacional, 715.000, menos 7,14. Sasha Bezenkov, 590.000, sí, todavía, sí, no llega a los 600, menos 7,12. Hombre, Norel, con 838 y un menos 6, va a dar mucho, mucho, mucho dinero. Y atención a un hombre, vamos a ver a dónde llega este tal Odera Anosique. El pívot de Betis.
Lo llevo para la segunda jornada.
449.000 ahora mismo de cotización, menos 7,16, enfrentándose a Guipúzcoa.
Bueno, las recomendaciones de José Luis Gil. Iba a decir que desatascó, salvó Fabián Caser al Real Madrid. Casi fue el partido Caser y Cantar. Nos vamos.
Madre mía.
Vamos cerrando el 287 de Showtime. Antes, para interactuar entre vosotros y nosotros, fácil, muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y en Twitter, @copeshowtime. Recuerdo, no vamos a recordar todo, estamos en las redes sociales, ahí tenéis puntual información de horarios, de la Liga CB, de la Liga Femenina y también de la Leporo, aparte de cuando entre ya la NBA y también las competiciones europeas. Lo que sí vamos a recordar son los partidos, los emparejamientos de la segunda jornada de la Liga Endesa que tenemos entre semana. 5 partidos el miércoles, 4 el jueves.
Ya mismo son estos: Valencia-Obradoiro, Baskonia-Estudiantes, Unicaja-Burgos, Andorra-Fuenlabrada, GBC-Betis, Bilbao-Basket-Real Madrid, Juventud-Barça, derbi catalán, Tecniconta, Gran Canaria y Iberostar Tenerife, UCAM Murcia.
Gil, gracias. Hasta la semana que viene, ¿eh?
Hasta la semana que viene, si me quito los puñales.
Vivimos, habitamos siempre, cope.es, y nos puedes escuchar cuando y donde quieras en los principales dispositivos de descarga: iTunes, iVoox y el resto. Que vaya muy bien. Feliz baloncesto. Bueno, que el baloncesto os acompañe.
Y con el número uno, Jason Rondon.